Un día más Heliotropo, con Carlos Dabuín. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Y con Pedro Andrea. Pedro Andrea es músico, es autor, por supuesto, de su música para él mismo y también, como iremos viendo a lo largo del programa, para otros muchos cantantes. Bueno, lo primero, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado.
Músico, músico, así te has definido y así además has querido que te definiéramos. Luego iremos oyendo pues tu trabajo, pero a mí me gustaría que me contaras un poco cómo empiezas, por qué te defines como músico.
Bueno, creo no haber incurrido en ninguna arrogancia autotitulándome músico. En realidad lo hago porque, dada mi trayectoria, puedo dar lugar a despistes, me explico. Siempre me han apasionado diferentes artes, ¿no? Posiblemente no haya llegado a ascender ninguna cumbre en ellos, pero aunque mi ánimo no fuera pretencioso, reconozco que me han llamado pues, desde la música, la poesía. Escribí un libro en prosa hace un año y pico. La arquitectura no, porque no me llega el intelecto, y la danza, pues, en fin, ando un poco a cero en facultades. Pero sí que dentro de diferentes campos, si bien no he hecho trabajos que hayan dejado una huella profunda, o sea, no lo digo con ninguna arrogancia, pero sí que he hecho incursiones, ¿no? Entonces, si realmente tengo que elegir dónde me siento no solo más a gusto, sino dónde he dejado un, quizás la palabra me quede un poco grande, pero es la única que me viene a la cabeza, un cierto legado o un cierto reconocimiento, es sin duda dentro de la música. Entonces, un poco me veo obligado a agradecerle y a pues las deudas que tengo con ella. Supongo que sí, es como prefiero ser recordado, ¿no?
¿Y cómo empiezas? ¿Cómo uno se da cuenta de repente que lo que le gusta, aparte de las artes, yo supongo que empezarías por ahí, primero un poco más difuso y luego ya te centrarías, pero cómo uno se da cuenta que lo que le gusta es la música, que se va a dedicar a eso, desde cuándo? Luego, pues el campo de la música también es amplísimo, muchos sí. Instrumentos, la composición, en fin, hay muchos y distintos apartados. ¿Cómo eliges o cómo vas acotando lo que quieres hacer?
Yo empecé desde muy niño. Jugaba con ventaja, no era mérito mío, porque dos de mis hermanos son escultores afamados y otro dibujante. Empecé dibujando y, bueno, esculpiendo no creo que pueda decirlo, modelando torpemente. Ahí sí que dediqué bastantes menos horas que al dibujo, ¿no? Hice bastantes pocos progresos, pero sí que era... La obsesión tiene muy mala fama, pero en realidad creo que le debemos grandes avances, como la penicilina o la anestesia. Yo imagino que todos esos científicos se debieron obsesionar por encontrar lo que, gracias a Dios, hoy da una cierta buena forma al mundo. En mi caso, yo esa obsesión la puse al servicio de la creatividad, no de nada destructivo, ¿no? Y sí recuerdo, de hecho, ser un paupérrimo alumno. No es en realidad porque mi temperamento sea perezoso, sino porque me concentré únicamente en esas disciplinas, ¿no? Y sí recuerdo que un día, cuando volví a la de la Academia de Dibujo, no te lo puedo explicar con más nitidez porque esto es un proceso psicológico y no entiendo mucho del tema, ¿no? Pero sí te digo que cuando volví vi un guitarrista tocando en la calle. Recuerdo que cantaba una canción de un grupo hoy día ya deshecho, pero todavía recordado, El Leño. Entonces estaba muy en boga porque hablamos, debía ser el año 80 y poco. Y en ese momento, si quieres, lo llamo flechazo. Desde ese momento no he dejado de tocar la guitarra y he dibujado ocasionalmente, pero todos los 10 años que estuve dibujando, desde los 3 hasta los 13, totalmente entregado a esa disciplina. Y yo no creo ser de temperamento variable, pero bueno, si quieres lo llamamos la llamada de la selva. El caso es que pasé a la guitarra directamente.
Es decir, tú hasta ese momento no habías tocado la guitarra ni te habías acercado a ningún instrumento que no fuera un lápiz.
Tarareaba, no voy a decir cantaba, pero sí me gustaba la música y la oía y me fascinaba, pero nunca me había planteado incorporarme a ella, ¿no?
Y luego además decidiste que la guitarra sí, en principio, como músico, pero por ejemplo, ¿no pensaste en cantar?
Sí, de hecho son 3 discos cantados. Lo que pasa que creo que en donde menos predicamento he obtenido, donde menos impacto he causado, ha sido cantando. Será que no me ha tocado el don, ¿no? Pero sí que incluso publiqué un disco en el cual colaboraban cantando canciones a dúo conmigo Miguel Bosé, Teo Cardalda de Cómplices, Antonio Vega y David Summers, ¿no? Pero bueno, por lo que fuera, era el principio de los malos tiempos para la música. De repente la culpa no la tengo enteramente yo. Pero bueno, de cualquier manera no parece que dejara una huella muy profunda en ese campo.
¿Y cuando empezaste con la guitarra, cuántas horas dedicabas al estudio?
Tengo que confesarte con toda la humildad que creo vivir de las rentas. Y a lo mejor podría dedicar la mitad del día, sin duda. O sea, 12 horas, sí. Yo no lo he vuelto a hacer desde hace unos 20 años. Pero durante los 7 primeros, si me apuras 8 o 9, sí que me lo tomé de una manera muy obsesiva, ¿no?
Y desde luego lo que es la inspiración y además el trabajo, pues está claro que están aquí. Agua Clara, cuéntame un poco de esta canción, de este ritmo que has querido hacer aquí.
Bueno, yo tuve una cierta vinculación, he tenido una faceta en la cual la vida ha estado muy generosa conmigo y es la de, por así decirlo, músico a sueldo. Tiene una acepción más despectiva, que es la de mercenario, pero, en fin, me considero más cruzado que mercenario, de manera que no me aplico el término. Y recuerdo que en la temporada en la cual estuve tocando con Malú y gente que si bien no defendía los parámetros puros del flamenco, pues su obra y su propuesta tienen una vinculación con ellos. De hecho, es Malú quien canta este coro aquí. Lo firmé para evitar que pareciera un gesto oportunista por mi parte, puse el nombre de mi madre. Y así a la vez la homenajeaba, ¿no? Pero realmente es Malú, aunque en el disco pone Pilar Mendilibar, ¿no? Pues la verdad es que me pareció, como todavía hoy me parece, un tipo de música que abre mucho margen a la creatividad. Y quise, es que la palabra novedad ha perdido mucho peso, ¿sabes? Porque hasta en un escaparate puedes ver de zapatos esa palabra puesto, ¿no? O en un supermercado, pero mantiene el interés muy vivo. Entonces, para eso, supongo que el cambio es capital, ¿no? Entonces, de vez en cuando voy probando diferentes estilos para buscar esa novedad, ¿no?
Eso es lo que te iba a comentar. Precisamente este estilo, bueno, pues que tiene una vinculación clara con el flamenco, con la música ligada a él, aunque con otras connotaciones también, como hemos podido oír, es uno de los estilos que te han interesado, porque desde luego es diferente, por ejemplo, a este. La música de Pedro Andrea además es que es bastante diferente, lo iremos viendo a lo largo del programa. Hemos empezado con ese ritmo algo aflamencado, esto es algo totalmente diferente, se titula Transparente, por cierto.
Bueno, este disco que estamos escuchando es un disco recopilatorio de mi carrera instrumental, lo cual cubre pues unos, calculo, 15 años. Esta última canción, Transparente, procede del primer disco y la primera que hemos oído del segundo, que se separan a lo mejor unos 3 años, ¿no? Entonces, fíjate en mi condición de aprendiz lo que tuve tiempo de aprender o absorber de otras referencias, ¿no? Imagino que todas esas referencias me han influido. Yo siempre he tratado de no tener modelos a seguir. Me ha interesado muchísimo más la innovación o la originalidad. No, no me he propuesto fundar una escuela propia porque supongo que eso sería muy pretencioso. Pero sí me ha sido siempre antipática la idea de seguir la de alguien, ¿no? De hecho, lo que yo realmente aprendo de los grandes artistas es a buscar mi propia identidad, no a seguir la suya, ¿no? Suelo hacer discos con una cierta coherencia. De repente uno incluye algunos pasajes más poperos, otros más rockeros, tal. Pero no suele haber nada inconexo o incoherente dentro de la misma obra, ¿no?
Pero tendrás guitarristas preferidos también, ¿no?
Sí, son muchos, ¿no? Me preguntaba en una ocasión, en una entrevista, a alguien que cómo había llegado a... Porque en un alarde de generosidad me llegó a conceder un estilo propio, ¿no? Me preguntó cómo había conseguido mi propio estilo, ¿no? Y yo comprendo que, temo que la respuesta suena un poco desafiante, pero es completamente sincera. Le contesté, y lo mantengo, que yo escuchaba a otros guitarristas para saber lo que no tenía que hacer, no lo que tenía que hacer. O sea, cuando Eddie Van Halen, a quien admiro mucho, puso de moda el tapping, tocar con las dos manos sobre el mástil, yo me lo tomé como, pues no lo voy a hacer otra cosa. Comprendo que es una actitud infantil y orgullosa. Esa clase de decisiones las tomaba en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, tienes uno ahí, Eddie Van Halen, por supuesto George Benson. Considero, si tuviera que quedarme con uno, te diría Paco de Lucía. Pero de repente está también Vicente, amigo, ¿no? Sin embargo, no puedo ser muy profuso a la hora de hablar de ellos porque no los he escuchado mucho, ¿sabes? En esta obsesión por encontrar mi propio camino, nunca me he empapado demasiado de ellos. No he sido un seguidor acérrimo, admirador y deudor de ellos, sí.
Vamos a escuchar otra canción. Oído en la voz de Luz Casal, si bien con otro nombre, ¿no?
Sí, Palabras Guardadas.
¿Es cierto entonces que tú haces música, por supuesto para ti, con tu estilo, como tú bien dices, personal, pero también has trabajado, y no sé si sigues trabajando, pues para otros artistas que cantan tus canciones?
Bueno, hay canciones mías que canta Miguel Bosé, o Malú, o Sergio Dalma, o esta misma que mencionas, de Luz, ¿no? Pero si te soy sincero, que es algo que yo no le he confiado ni a ellos ni a otros artistas que han cantado mis temas, yo no los compuse para ellos. Los compuse por un porqué, no por un para qué. No tenía ningún objetivo delante, ¿no? Era más bien una fuerza que me empujaba, más que una que me atraía. Pues si esta canción, por ejemplo, habla de un dolor de amor, pues es porque lo sentía, ¿no? Pero nunca pensé que la fuera a cantar Luz y tal. Lo que pasa que, bueno, me enteré de que necesitaba temas para un disco y tal y le mandé una selección y escogió esta, ¿no? Pero, francamente, nunca he hecho un traje a la medida. Si alguien se ha sentido cómodo, debe ser que le encajaba, ¿no?
Tú has creado las canciones para ti, o lo que a ti te gustaba, lo que a ti te salía, sí. Y son otros los que han dicho, pues esto me gusta también para mí, y lo que has compartido.
Claro. Hoy día me preguntabas si sigo operativo en esa faceta. Estoy más operativo en cosas, y que Dios me perdone, que me permiten garantizar la supervivencia. No por ningún mal instinto, yo no, ni siquiera sé conducir, o sea, no tengo ambiciones de Ferraris ni nada de esto. Pero ya conoces la crisis del disco, no hay que aburrir a nadie con esto. Y llega un momento en el cual incluso muchos artistas aspiran a componer sus propias canciones, porque es realmente quizás donde está el dinero. Y luego es un dinero cómodo, grabas la canción y duermes en tu casa y la estás generando mientras en una radio se emite o lo que sea, ¿no? Entonces entiendo que eso es muy tentador para los artistas. Es una de las explicaciones por las cuales la música ha perdido el interés del gran público. Es como si los edificios no los hicieran arquitectos. Pasa que si un edificio lo diseño yo, el estruendo se oye a 2 kilómetros a la redonda. El de la música parece que solo lo oigo yo. Pero hay muchos artistas que podrían componer hermosas canciones, o sobre todo autores, que tienen especialmente ese don, ni una bonita voz ni una cara hermosa, solamente la de componer, ¿no? Pasa que muchos artistas están queriéndose meter en eso por motivos relacionados con la ambición, más que por los puramente artísticos, ¿no?
Y entonces ese, no sé si será mito casi, de que al artista lo que le gusta es tener a un público y el calor del público y tocar. ¿Estamos en un momento muy difícil para eso?
Bueno, sin duda. Hay gente que está saliendo del paso. Melendi hace gira, Miguel Bosé. Pero cada vez van siendo menos, ¿no? Yo entiendo además que la música no es un artículo de primera necesidad. Quizás que será de quinta o de sexta, ¿no? Y si a eso le sumas que el acceso a ella por diferentes conductos es enteramente gratis. Claro que un concierto, hasta que a alguien no se le ocurra ponerle moda un holograma, que ya se ha intentado, ha habido una gira y de hecho ha funcionado con un holograma de Elvis Presley y ha sido lleno absoluto, ha sido unos 10 años. Pero está cada vez más complicado sobrevivir de ello, sobre todo para los músicos.
Pues vamos a oír otro tema, además un tema también muy diferente. Volvemos a cambiar de estilo totalmente.
Sí.
San Juan de Acre se titula y es mucho más rock, mucho
sí,
más...
Sí, mucho más rock.
¿Cómo lo defines y dónde
bueno,
está tu trabajo aquí?
En realidad es un tema que tiene tantas herencias con el rock que sería ingrato sacarlo de esa categoría, se lo debo. desde el ritmo que tiene hasta el sonido de la guitarra, ¿no? Es de hecho una de mis piedras angulares como autor y como músico, ¿no? El rock. Lo que pasa que yo en este país, por lo menos durante el tiempo que yo he sido músico a sueldo, los grupos de rock no estaban muy en alza, ¿no? Eso es decir, 20 y pico años. He trabajado 16 años con Miguel Bosé o con muchísimos otros artistas, ¿no? Pero entonces he tenido que dejar mi pasión por el rock acotada a mi carrera, dentro de los márgenes de mi carrera personal, porque lo que es como músico a sueldo pues ha sido complicado, ¿no? De repente en ese tipo de canciones me pago los atrasos.
¿Y qué marca de guitarras con la que te sientes más a gusto? ¿O qué es tu guitarra favorita? Imagino que tendrás muchas.
Bueno, ahora tengo un sponsor que es Fernández, sobre todo porque tiene un sistema que ellos han creado y patentado que consiste en prolongar la duración de la nota hasta que se acaba la pila. Puede durar 3 horas, cosa que ningún instrumento, quizás los sintetizadores, ¿no? Y con esa característica, pues a mí me han ganado, porque se puede simular sonidos como los del violín o los de la flauta, ¿no? Y hay varios vídeos colgados en internet donde hago estas cosas. Pone Pedro Andrea en YouTube, o en mi página web, en pedroandrea.com, se puede acceder a eso, ¿no?
Y ya, pues prácticamente para acabar, me gustaría acabar con tu música también, pero antes hemos hablado de tu trayectoria, de por qué has llegado aquí, de lo que te gusta hacer, de lo que muchas veces hay que hacer, te guste más o te guste menos, aún en estos tiempos difíciles habrá, supongo, objetivos ahí y proyectos.
Creo que de la vocación se es esclavo, no dueño, ¿no? Yo necesito estar creando cosas, no solo por motivos artísticos, sino también terapéuticos, ¿no? El cerebro creador necesita crear para no autodestruirse, ¿no? O sea, si no pones la imaginación al servicio de compases o de métricas o de colores, depende de qué disciplina ocupe tu tiempo y tu atención, pues esa imaginación se vuelca en dirección a la preocupación, a la obsesión, a la duda, al remordimiento. Yo siempre tengo proyectos en la cabeza. Ahora, sobre todo, estoy haciendo muchas cosas de programas de televisión por las noches, que solo ven noctámbulos, pero al fin y al cabo dan margen de creatividad, porque como no están sujetos a parámetros comerciales, puedo hacer la música que quiera, ¿no?
Y explícame un poco, y ya con esto nos despedimos, porque vamos a dejarla sonando. Esta canción, Harlem, está en Chicago,
que es un barrio de Sevilla. Sí. El título procede de que tiene la música vinculaciones con el flamenco, Sevilla, con el blues, Chicago, el blues eléctrico, y con el jazz de los años 20, una trompeta con sordina y tal, que es Harlem, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
A ti.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.